COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El 21% de los niños de 5 a 11 años están ya vacunados con la pauta completa contra la COVID-19. Esta tarde hay una nueva reunión del Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia para hablar de la desescalada en la hostelería, del uso del pasaporte COVID o de las mascarillas en el exterior. Este pasado fin de semana comenzó a administrarse la cuarta dosis a las personas inmunodeprimidas, un pinchazo que todavía no ha llegado al área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Soy Pablo Romero y en el mediodía de COPE hablamos con Silvia Vieito del proceso de inmunización de la población.
Si hago memoria, a mí la dosis de refuerzo contra la COVID-19 me la pusieron el mes pasado, en enero, y desde este pasado fin de semana en Galicia hay un grupo de especial riesgo al que el Sergas está avisando para la cuarta dosis. Nosotros hablamos con una de esas personas que están dentro de este grupo, que es Manuel Cortizo. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Sol.
No sé si tú en particular ya tienes cita para ese nuevo pinchazo.
No, yo tengo 3, pero el cuarto no sé nada.
Y decía que hablando con compañeros de la zona de Pontevedra y Osalnés, de nuestra área, todavía no han llamado a ninguno.
Ajá, yo ya te digo, no sé nada.
¿Y cuándo te habían puesto la tercera?
Me la pusieron en noviembre.
En este grupo hay trasplantados, pacientes que están ahora en tratamiento de quimio o de radioterapia. Esos son algunos casos. ¿Cuál es el tuyo, Manuel? Cuéntanos.
Trasplantado de riñón, el 14 de febrero. Hizo un año, el 14 de febrero.
¿Y qué tal?
Bien. Bueno, el año pasado estuve un poquito pocho por culpa del problema de la próstata. Pero bueno, después bien, lo que es el riñón en sí funciona perfectamente por ahora.
Y tu especialista te había subrayado la importancia de volver a vacunarse en ese momento en noviembre, porque hay gente que con 2 vacunas cree que ya va, que chuta.
No, es que yo ya me tenían que vacunar antes, pero como estaba ingresado en La Coruña, estuve ingresado en el Juan Canalejo, no me la pudieron poner. Entonces cuando me dieron el alta, que me la dieron el 1 de noviembre, me avisaron y a los pocos días la puse en Montecelo. Me llamaron para Montecelo y puse la tercera.
Sí, recuerdo a alguna compañera con la que habíamos hablado que en septiembre empezaban con vuestro grupo.
Ya, por eso yo en septiembre estaba ingresado. Estuve 4 meses ingresado y entonces no pudieron ponerme la inyección. Uh-huh. El esfuerzo.
¿Y estás satisfecho con estas prioridades que se están marcando desde
Hombre,
Sanidad?
Hombre, yo para mí bien, ¿no? Porque yo soy de riesgo, entonces, pues cuando toca hay que ir, nada más.
En estos casi 2 años de pandemia, Manuel, ¿has tenido miedo las veces que te ha tocado ir al hospital? ¿Cómo lo has llevado?
Mira, he tenido dos fases, como se puede decir. La primera, cuando fue más fuerte, la primera ola, que yo iba a diálisis, la verdad no tuve miedo, no, estuve bien. Iba 3 días a la semana a diálisis, al hospital provincial, iba andando además yo perfectamente, y no tenía miedo, no me surgió el miedo. Cuando estuve, también que estuve ingresado en La Coruña el año pasado, tampoco, no. Ni me enteraba, ¿no? Yo estaba aislado porque tuve un problema con una bacteria y estuve aislado. No, es que no me enteraba de nada, ¿no? Porque no tenía ni televisión, tenía el móvil y tampoco no lo seguí. A mí el problema empezó cuando me dieron el alta en noviembre y llegué a Pontevedra como diciendo, bueno, vamos aquí a empezar a salir y a hacer un poco de vida social. Y fue cuando yo empecé a tener miedo, porque yo vi que los índices subían a niveles estratosféricos, ¿no? Y entonces por eso tuve miedo, sí.
Claro, ahí a finales de noviembre es cuando la sexta ola empezó, que fue de las que más costó que bajase.
Sí.
Claro, y a pesar de que pues con la mayoría ya vacunados no ha tenido tanta afectación en cuanto a las hospitalizaciones, sí que ha sido en la que más contagios. ¿Te tocó de cerca? ¿Conociste a mucha gente que se contagió en esta última ola?
Sí, conozco. En la familia también tuve y amigos. Sí.
Claro, porque al final es pensar, la mayoría de la gente lo pasa bien o con unos síntomas muy leves, un poco de
Claro,
cansancio, que
exactamente.
se solventa con un paracetamol y ya está, pero al final
Sí.
vosotros os tenéis que cuidar más y sois conscientes de
Sí.
ese riesgo extra.
Claro. Por eso también nos pusieron la tercera. Y vamos, yo por lo menos no tuve nada hasta ahora, vamos. Y ha bajado. Pero yo también me cuido, me tengo la. Yo siempre utilizo FP2, distancias también, más o menos todas las medidas que hay que hacer. Yo las respeto, yo soy responsable. Después puede ser que haya algún irresponsable por ahí suelto, pero yo cumplo con las normas. Y en
¿Te
casa, yo
saldrá
tengo
por
un
un pico
padre.
tener que pagarte esas mascarillas para diario?
Sí, porque tienes que ponértela. La quirúrgica no vale para nada. Para nosotros. Y aparte yo tengo un padre de 100 años, ¿entiendes? Y entonces pues hay
Caray.
que tener mucho cuidado con él también.
Con todas estas precauciones que tomamos todos en mayor o menor medida, pero que una persona inmunodeprimida pues tiene que ser todavía más estricta, ¿qué es lo que más echas de menos de hacer, Manuel?
Lo que menos he hecho yo de hacer, pues mira, yo, por ejemplo, si lo de hacer, por ejemplo, la mascarilla, que me es un poco incómoda cuando ando con ella puesta, pues no, andar sin ella, ¿no? Estaría bien. Tuve problemas por eso, por estar con mis amigos y tal, y ahora pues he empezado un poco a salir, si el virus baja más, entonces pues estaré más seguro y entonces podré hacer más cosas.
Echas
¿Entiendes?
de menos sobre todo esos encuentros, ¿no? Con
Sí,
más
no,
gente
ya he
que en una
empezado con
persona.
un poquito, poco a poco. Yo también salí con un problema de ansiedad por culpa de estar todo el tiempo ingresado
Claro.
y me costó mucho volver a relacionarme. Yo cuando hablo por teléfono, por ejemplo, bien, pero cuando está en persona muchas veces me agobio un poco, ¿no? ¿Entiendes?
Ya,
Y
sí.
después, ya te digo, y pues por el miedo al COVID, ¿no? El COVID siempre está ahí, ¿no? Entonces, pues, tienes que tener el respeto. Pero vamos, yo voy a la tienda, voy a la farmacia, hago. Más o menos hago una vida normal, ¿eh? No.
Y el tema de la ansiedad, que yo creo que le pasa a mucha gente, y claro,
Sí.
en tu caso, pues todavía más normal. ¿Se lo has comentado al especialista? ¿Te han ayudado
Sí,
en
no,
algún
yo estoy
sentido?
yendo a un psicólogo que me tal y también me han dado ansiolíticos, el propio nefrólogo, ¿entiendes? No, yo ya lo he explicado a todo el mundo lo que me pasa y bueno, yo ahora más o menos estoy ya saliendo, ¿no? Saliendo un poco del túnel. Pero es que yo estuve mal allí ya, la última vez que estuve ingresado ya estuve mal. Entonces ahora, pues llegó noviembre y diciembre lo pasé muy mal. Ahora también cuando venga el buen tiempo, a mí me alegra mucho el sol, me alegra mucho
Hola,
el
¿qué tal?
buen
Muy buenas
tiempo
tardes.
y creo que también me va a solucionar este problema.
A todos, y seguro que las personas que nos están escuchando te comprenden perfectamente, Manuel. Muchísimas
Claro.
gracias por habernos atendido hoy, que hemos querido hablar con una de esas personas que está esperando por la cuarta dosis, por esa
Muy
circunstancia,
bien.
por ser inmunodeprimidos. Muchas gracias,
Un
Manuel.
placer, un placer.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de la administración de esa cuarta dosis de las personas inmunodeprimidas y hablando también de vacunación, nos referimos a los datos de la vacunación infantil porque informa el Ministerio de Sanidad que aquí en Galicia se han administrado ya 127.000 dosis a menores de entre 5 y 11 años, lo que supone el 83% frente a la media nacional del 56%. El mismo informe de ese Ministerio de Sanidad refleja que ya cuentan con la pauta completa el 21% de la población en Galicia de los menores de 5 a 11 años y ello coloca a Galicia en un segundo lugar tras Castilla y León, así que la media española se sitúa en el 13% y la de Galicia en un 21%. Hoy se continúa con ese proceso de inmunización en Pontevedra con repesca de tercera dosis a personal mayor de 18 años con vacunación libre también y con el avance de la vacunación infantil. hoy el hombre sobre el que están puestos todos los focos está este mediodía en Pontevedra, en la ciudad, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Ampliamos información con esa noticia en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y lo hacemos con Silvia Vieito. Silvia, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues ya estoy a las puertas del Hotel Galicia Palace, que es donde se va a celebrar el Foro Empresa de Pontevedra. Participará el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y aquí esperamos si nos va a dar una respuesta definitiva. ¿Qué hará el presidente de la Xunta ante los movimientos en el Partido Popular? Contaremos cualquier novedad.
Pues ampliaremos la información a las 2 y 20 en el informativo mediodía sobre ese foro de empresa de Pontevedra, especialmente atentos a las declaraciones del presidente de la Xunta y del Partido Popular en Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Últimos días. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Love Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Love Comfort. Los niños crecen. Pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra, en lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram. ¡Últimos días!
Y nos preguntamos también, como cada día a esta hora, por el tiempo que nos espera para la tarde y para las próximas horas. Contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
Vamos a continuar baixo a influencia de este anticiclón con tempo soleado.
Bueno, pues la verdad es que sí, en toda a comarca de Pontevedra, o Salnés, o Morrazo, pois estaremos co ceo completamente destesado. Influencia anticiclónica máxima prevista hoxe na cidade de Pontevedra, preto dos 22 graus, temperaturas semellantes entre os 18 e 20 graus nas comarcas limítrofes. A verdade que o vento soprará frouxo de compoñente en norte. Mañan, mércores, máis do mesmo. Influencia anticiclónica, ceo completamente despesado e temperaturas que non terán grandes cambios significativos.
Situación tranquila, no meteorolóxico. Información que nos facilita Alberto Romero. Gracias e boa tarde.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos también de un capítulo más de incertidumbre para los trabajadores de ENCE en este mediodía COPE más Pontevedra, porque la senadora del Partido Popular de Pontevedra, Pilar Rojo, acaba de preguntar al Gobierno Central cómo afecta a ENCE una sentencia del Tribunal Supremo sobre concesiones costeras en otra parte de España. Conocemos bien la información con la propia Pilar Rojo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sentencia del Tribunal Supremo podría ser beneficiosa para los que defienden la permanencia de ENCE en Lourizán?
Bueno, realmente, que nos hemos enterado en estos últimos días de una sentencia del Tribunal Supremo, que además se ha dado cobertura en varios medios de comunicación, que creíamos que añadía un poco también de incertidumbre al tema de ENCE, ¿no? Porque en un caso similar, en otra zona de España, en concreto en la región de Murcia, pues el Supremo, el Tribunal Supremo, dictamina que la prórroga no solamente es legal, sino posible. Entonces, nosotros lo que intentamos es preguntarle al Gobierno si cree que esta nueva jurisprudencia para las concesiones costeras que fija el Supremo con esta sentencia, pues afecta de alguna manera a la concesión de ENCE, ¿no? Porque, bueno, como no se ha comentado absolutamente nada y seguimos esperando multitud de compromisos en relación con este tema, pues fue una de las cuestiones que planteamos al Gobierno.
Sí, hay multitud de frentes porque se debate el futuro de ENCE, pero con plena incertidumbre de momento. Hay esa posible adscripción de los terrenos al puerto de Marín, el posible traslado al Ayuntamiento de Aspontes o las alternativas aquí en la comarca de Pontevedra, que no existen a día de hoy. Demasiados frentes abiertos por los que también ha preguntado, ¿no?
Claro, porque al hilo de esta cuestión, pues lo que hemos intentado es mantener este tema vivo para que el Gobierno no se duerma y que realmente tome decisiones. Y bueno, nos sorprendió también por las declaraciones del nuevo secretario general del PSOE cuando habla de que postula a su propio ayuntamiento, del que es alcalde, como posible lugar para ubicar ENCE. Y bueno, realmente también queríamos saber si eso era posible, porque hay pendiente un compromiso también por parte de la ministra de Transición y del secretario de Estado cuando vino a Pontevedra, donde decían que estaban abiertos a buscar alternativas dentro de la comarca de Pontevedra y que incluso iban a encargar un estudio independiente con la Universidad de Vigo. La Universidad de Vigo nos dice que no se ha contratado nada con ellos, no han vuelto a decir absolutamente nada, y yo creo que bueno, que todas estas preguntas que hemos hecho son un poco de recordatorio para que el Gobierno entienda que están muchas cosas en juego, que en concreto están en juego muchos puestos de trabajo en Pontevedra y que están en juego muchas repercusiones y mucha gente pendiente. Por lo tanto, hay decisiones que no se pueden dilatar en el tiempo y que hay que tomarlas cuanto antes.
¿A usted personalmente le sorprendieron las declaraciones de Valentín González Formoso?
Hombre, me sorprendió porque siendo quien es en la actualidad y con el cargo de responsabilidad que tiene, que es el secretario general del Partido Socialista, supongo que tendrá algún tipo de hilo directo con el Gobierno de Madrid y por lo tanto nos preocupa que realmente se esté trabajando por detrás y a espaldas de los pontevedreses y que no sepamos nada concreto. Entonces, en ese sentido, bueno, pues estamos un poco preocupados porque no sabemos la capacidad del señor Formoso para conseguir que ENCE se vaya para allí, pero sí que es cierto que en este momento, bueno, no nos parece que sea una idea a no tener en cuenta. Es decir, bueno, estamos preocupados.
Y sobre todo cuando no hay alternativas dentro de la comarca de Pontevedra, claro, que era el primer marco donde se quería investigar.
Es que justamente eso se une al hecho de que yo le comentaba de que no se han cargado el estudio, de que no se han barajado alternativas. Y bueno, claro, lo único que se ha dicho en algún momento es que poco menos que era Feijóo el que tenía la culpa, porque no daba una alternativa. Y yo quiero recordar aquí que los que han planteado que ENCE se vaya y que están obligados a buscar la alternativa son precisamente el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Pontevedra, incluido Benega PSOE, que son los que han planteado que ENCE se vaya. Por lo tanto, yo creo que los que generan el problema son los que tendrán que intentar buscar soluciones.
Pues hoy hablamos sobre el futuro de ENCE, la incertidumbre que rodea siempre a los trabajadores de ENCE, directos e indirectos. No saben dónde estará su futuro, pero lo que está claro es que las complicaciones para estar en Pontevedra se han incrementado con este gobierno central. Pilar Rojo, senadora del Partido Popular por Pontevedra, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Pues el PP, que cree que puede sentar una jurisprudencia esa vivienda situada en el litoral de Murcia, que dé viabilidad también a la fábrica ubicada aquí en Lourizán. En cambio, la APDR, a través de un comunicado, asegura que hace tiempo que conoce esa sentencia y que ya la han analizado pormenorizadamente, y esto les ha permitido concluir, dicen, que no afecta en absoluto a la anulación de la prórroga de ENCE. Sin embargo, la APDR sale al paso de las informaciones para afirmar que los artículos alegados por el Partido Popular son diferentes y que esa sentencia sobre Murcia está el soporte físico de una vivienda unifamiliar y no sobre una actividad empresarial. En cambio, como acabamos de escuchar, la diputada senadora por Pontevedra del Partido Popular, Pilar Rojo, quiere que el gobierno central se pronuncie por cómo afecta y que aclare también si comparte la propuesta de trasladar ENCE a la localidad de Aspontes, como mencionaba el secretario general del PSDG, Valentín González Formoso, y como alcalde también de esta localidad.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena. Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos la política para hablar de emprendimiento, porque Caldas de Reis estrena estos días el primer espacio coworking en pleno centro del municipio. La Asociación de Jóvenes Empresarios, AGE Pontevedra, y el Concello Caldense dieron la bienvenida a un proyecto encabezado por las empresarias locales Rosa Araque y María José Fontán. Hablamos con una de ellas. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde se atopa Conexión Coworking?
Pues se atopa en la calle Juan Fuentes, en el número 12, en la oficina número 1. Está en el centro del pueblo. Uh-huh. Una carretera que vaya hacia Villa García.
Este coworking, bueno, ya le va pegando uns anos fortes, pero estes anglicismos temos que explicalos antes de nada. ¿Qué significa o concepto coworking?
A ver, é un lugar de espacios, vale? No que a xente de distintas profesións traballa, aluga un espacio, un despacho aberto ou pechado, e conectan entre eles, buscan sinergias, opcións de traballo, tamén se fan, hai salas de reunión na que se fan, hai que quedar nunha cafetería, que está moi ben quedar nas cafeterías, por supuesto, vale, pero nos negocios o mellor é un pouco máis intimidade, quedar nun lugar que se xe un pouco máis profesional. Por exemplo, o coworking creemos que é unha opción bastante válida.
Claro, poden alquilar unha sala, estar aí en silencio e poder colaborar mellor.
Uh-huh. Exactamente, e despois aparte independentemente profesionais que queiran traballar, que teletraballan a casa e queren salir da casa porque queren separar a súa vida personal de profesional, vale, por unha módica cantidad teñen acceso a internet, teñen un despacho, luz, calefacción, unha sala para tomar o café, desconectar, falar cos compañeros, crear negocios, conexións, sinergias con outras empresas.
E xa vos chamaron moitos autónomos, moitos emprendedores locais, sí, con gañas de asentarse ou polo menos de probar ese espazo co
A ver, moitos, oxalá, algún sí. O sea, en principio ahora mismo está traballando a mesma chica, Scarlett Media, que se dedica a xestión de redes sociales, de negocios, de autónomos, e da cursos tamén para xestionar redes sociales. Tamén temos unha chica que de vez en cuando colabora con nós, que se chama Baia, educadora emocional, es que fai moitísimas cousas. fai moitísimas cousas.
Pluriempleada,
sí. Pluriautónoma.
Pluriautónoma, sí.
Entonces, despois tamén temos empresas que nos preguntaron para facer reunións de traballo ali, na oficina. Tamén temos xente que... Temos moita xente que nos preguntou que están traballando con nós, en principio son dúas persoas.
Porque hai dinamismo empresarial en Caldas, hai novos sectores tamén en auxe, sí?
Sí, hai novos sectores. Hai moito sector que deixou de, por exemplo, periodismo, que teletraballan. En vez de estar na casa, pues prefieren o mellor estar nun sitio... Penso que preferirían estar nun sitio e ter que salir da zona de confort. Dividir o traballo da casa.
Sí, haberá de todo, pero evidentemente pois é un punto no que tes todas as comodidades, todas as facilidades para poder traballar, seguramente pois esas sinerxias, non, que comentabas, porque ademais dun punto de traballo que pode ser máis ameno e menos solitario, pode ser unha oportunidade tamén para buscar esas sinerxias para emprender en conxunto ou por lo menos para contribuir, non, con outros profesionais.
Exactamente, ao final buscas negocio e alguna duda que tes, por exemplo, o teu negocio. Ai, é que hoxe tuve un problema con un cliente, pois o mellor a persona que está ao lado pasou algo parecido e pode axudarte a solucionalo. Uh-huh. Tes unha duda, ai, mira, pasou un mes, que non sei por onde ir. Ah, pois mira, podemos facelo así. Non sei, esas cousiñas.
E para a posta en marcha deste espazo coworking, que papel tivo o Concello, a AG Pontevedra ou as asociacións locais?
A ver, para polo en marcha non, pero para axudar a... Polo en marcha fomos non las dúas, vale, pero nos comentamos de que tiñamos estas ganas de facer isto, entonces dixéronos de todas as partes que nos animásemos, que era algo novedoso nesta zona, que a eles sí que iban preguntando, por exemplo, no ayuntamiento se preguntaron varias veces se había algún coworking no pueblo, que xa, de feito, mandaronme algún cliente. A asociación de hostelería, o presidente, díxonos que él ten un local de hostelería que moitas veces fan reunións, comidas no seu local, e claro, alárgase a comida porque fan a reunión ali, porque non ten un sitio donde a xente faga esas reunións.
E como xordiu a iniciativa? ¿Xordiu en plena pandemia?
En plena pandemia, totalmente así, este verán.
Este verán.
Uh-huh. Este verán, sí. dicho, hay muchísima gente que está cerrando su negocio porque no puede pagar un local. Por ejemplo, un organizador de eventos, alguien que se dedica a gestión de redes sociales, una persona que se dedica a diseño gráfico, ¿sabes? Que tenían un local que pagaban mínimo 300 euros al mes, más los gastos de luz, más los gastos de calefacción, todos los gastos que tengo un autónomo aparte, y que no podían mantenerlo porque baixaron muchísimo o sueldos.
Sí, a remuneración. Claro, esta es una forma de pagar un aluguer, pero pagalo entre todos.
Claro, no tenemos una asesoría. Entonces decíamos, podemos hacer esto, ayudamos a la gente y creamos un negocio aparte. O sea, no es solamente para ayudar, es también para crear negocio para todos.
Bueno, pues Rosa Arac, empresaria de Caldas de Reis, que lidera junto a su compañera María José Fontán este nuevo espacio Conexión Coworking, o primero Coworking de Caldas de Reis, que va a servir de ese punto de sinergias para toda Caldas, para toda comarca también. Moito éxito y moitas gracias por atendernos hoy.
Pues moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nuevas formas de comunicación e interrelación en la comarca de Caldas de Reis con ese nuevo espacio coworking en el que se pueden emplear todas las personas que así lo deseen, autónomos o emprendedores que se quieran alojar allí. También te contamos que en Pontevedra la UNED pone en marcha, abriendo el plazo para la inscripción gratuita, en el curso sobre gestión de proyectos europeos sobre los fondos Next Generation, que va a impartir de forma presencial en sus instalaciones de Monte Porreiro o también a través de la vía online, en directo, en diferido, entre los días 28 y 31 de marzo, de 6 a 8 de la tarde, para todos aquellos que estén interesados. En la Diputación, el Partido Popular de Pontevedra reclama a la administración gobernada por Carmela Silva que mantenga la cantidad que Cerdedo Cotobade recibía del Plan Concellos como concello fusionado. Jorge Cubela, el portavoz provincial de los Populares, es también el alcalde de la localidad.
Reclamamos ao Goberno Socialista e do BNG da Diputación que manteña para Cerdedo Cotobade a cantidade que viña recibindo do Plan Concellos, que recoñeza a singularidade da fusión e corrixa a reducción que prevé para os anos 2022 e 2023. Unha decisión que vai a supor para os veciños de Cerdedo Cotobade unha reducción de máis de 500.000 euros entre o ano 22 e 23. Unha cifra moi importante para o plan de emprego, para os investimentos, para a mellora de servizos e organización de actividades. Os veciños de Cerdedo Cotobade van a ser privados de medio millón de euros menos durante os exercicios 22 e 23. Non se pide un trato preferente, sino que se recoñeza e que se apoie a un proceso de fusión que é beneficioso para os veciños, como está a facer o Partido Socialista noutros territorios do Estado, como acabamos de ver no proceso de Extremadura, ou que se manteña, por exemplo, respetando o mismo suposto que o caso de Oza-Cesuras, na provincia da Coruña, onde se fusionaron no 2013 e o Goberno Socialista da Diputación da Coruña sigue a recoñecer os cartos para este concello, recoñecendo as líneas fixas que manterían este concello cos seus dous territorios por separado. Pedimos o mismo que os coruñeses son capaces de facer e que o concello de Cerdedo Cotobade merece. Os veciños de Cerdedo Cotobade non se merecen que a Diputación, que é unha administración que está para ter como objetivos apoiar e cooperar cos pequenos concellos, lle retraia, sin previo aviso, a os seus habitantes máis de medio millón de euros nos próximos dous anos.
En resumen, pide las mismas circunstancias, el mismo procedimiento con el que se actúa en la Diputación de A Coruña, en la provincia de A Coruña, con la singularidad de Oza-Cesuras, que también se fusionó antes, por cierto, de Cerdedo Cotobade. Y hasta las 2, síguenos escuchando en COPE más Pontevedra en el 97.0 y ahora también en el 106.4 de FM.